A partir de este momento comienza En la Agenda, En la Agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la Agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de En la Agenda, este espacio que todos los lunes trae algunas de las noticias más importantes de la Universidad del Cauca, algunos temas musicales y por supuesto noticias que a nivel local se presentan en nuestra región. Esta es la mejor oportunidad para que usted sepa en qué va la institución más importante de educación superior del departamento del Cauca. Mi nombre es Rubén Darío Zúñiga Guevara, del equipo de periodistas de aquí, del Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca. Los invito también a que nos acompañen o nos visiten, interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Unicauca Estéreo. Ah, bueno, y nos pueden escuchar también en la internet en www.unicauca.edu.co/emisora y allí lo pueden hacer desde el celular o también desde su computadora. Es momento de iniciar. Bienvenidos.
En la Agenda. En la Agenda.
En noticias de nuestra institución, la universidad abre inscripciones para programas de pregrado y posgrado. Esto está vigente desde el anterior 17 de noviembre y va hasta el 13 de enero. Tiene abiertas las inscripciones a los programas de pregrado que se ofertan para el periodo 2021, para el primer semestre de 2021, aquí en las sedes de Popayán y Santander de Quilichao, y hasta el 30 de diciembre en los programas de posgrado, para que lo tengan ustedes muy presente. A través del Acuerdo 057 de 2020, el Consejo Académico de la Universidad del Cauca estableció el proceso y cronograma para las inscripciones a los programas de pregrado en las sedes de Popayán y Santander de Quilichao, que corresponde al primer periodo de 2021. Esto, como les decía, inició desde el 17 de noviembre con el registro en la página web y pago de los derechos de inscripción. Este proceso se extenderá hasta el 13 de enero de 2021, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas Saber 11 que se presentaron este mes por parte de los estudiantes de educación básica media. El 21 de enero de 2021 se acordó la fecha para la publicación de la primera lista de admitidos a través del portal web www.unicauca.edu.co y la lista de espera se publicaría entre el 28 y el 31 de enero del año 2021. De igual manera, según el Acuerdo Académico 049 de 2020, se establecen los programas de pregrado para el primer periodo académico de 2021 con los respectivos cupos. En el caso de Popayán son 37 programas de pregrado de las 9 facultades. En el caso de regionalización, el Acuerdo Académico 050 de 2020 indica los programas y cupos que se ofertan para la sede de Santa. Es de resaltar que según el Acuerdo 057 de 2020 indica que por la imposibilidad de brindar atención presencial a los trámites que deben adelantar los aspirantes interesados en ingresar a los programas de pregrado ofrecidos durante el proceso de admisión 2021, la Universidad del Cauca debe adaptar las etapas que hacen parte del proceso a la no presencialidad, preparando la atención de estos trámites con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.
En la agenda, en la agenda.
Seguimos con más noticias universitarias. A pesar de los esfuerzos realizados por las universidades para la presentación de proyectos, aún quedan muchas necesidades de infraestructura que deben seguir atendiéndose a través de proyectos de regalías y es necesario fortalecer esta iniciativa con normas y políticas de Estado que contribuyan con apalancar nuevos recursos para invertir en mejores condiciones para una educación superior pública de calidad. De esta manera, el sistema universitario estatal expresó mediante comunicado público la preocupación que existe en las universidades públicas respecto al tema de financiamiento a través de la incorporación de nuevos recursos destinados a la formulación, perfeccionamiento y presentación de proyectos de infraestructura y dotación para acceder a recursos frescos para el mejoramiento de las instituciones. Indican los rectores del sistema universitario estatal que han apoyado decididamente la implementación de los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales en diciembre de 2018, participando en la Mesa Nacional de Diálogo y las mesas técnicas derivadas del acuerdo correspondiente a los temas de regalías, ICETEX, Publindex y Derechos Humanos, aportando su capacidad técnica y académica para avanzar en lo pertinente a la sostenibilidad financiera de las instituciones. Asimismo, indica el SUBE que asistió a los espacios convocados desde la Federación Nacional de Departamentos y las mesas organizadas entre Planeación Nacional y el Ministerio de Educación para concretar los apoyos respectivos y la formulación, perfeccionamiento y presentación de proyectos de infraestructura y dotación para acceder a recursos frescos para el mejoramiento de las instituciones. Dicen, por lo tanto, que observamos con preocupación que en el actual proyecto de presupuesto no se ven reflejados los recursos para financiar proyectos de inversión de las universidades y a raíz de los efectos de la pandemia cobra mayor fuerza continuar apoyando la educación superior, expresa el comunicado del sistema universitario estatal.
En la agenda.
En más noticias universitarias, el profesor César Alberto Collazos, coordinador del Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería del Software IDIS, adscrito al Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, ha sido seleccionado como el editor líder del número especial Collaborative Mobile Applications de la revista Mobile Information Systems, editada por Hind Hallwyd y categorizada en B por Colciencias. Estarán junto al profesor Collazos como editores invitados la profesora Patricia Pederecki de la Universidad de Granada, España, quien es la coordinadora de la red BGIT College, red colaborativa de investigación y desarrollo de videojuegos en Iberoamérica, de la cual la Universidad del Cauca hace parte a través del grupo IDIS, y el profesor Alejandro Fernández de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Este número especial de la revista tiene como objetivo dar el punto de vista académico y práctico sobre temas relevantes del diseño de aplicaciones colaborativas en escenarios móviles. Además, dado que la colaboración se está convirtiendo en una parte principal de nuestras vidas, aplicarla en el diseño de aplicaciones en escenarios móviles es una acción cada vez más necesaria que los investigadores deben empezar a tener en cuenta. Este número especial ayudará a aumentar la conciencia de los investigadores y profesionales sobre las posibilidades que ofrece considerar la colaboración como un elemento vital en el diseño e implementación de aplicaciones interactivas.
En la agenda.
Vamos ahora a una noticia internacional, pero que sigue estando vigente, y es la muerte de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol. El médico de esta estrella del balompié mundial afirmó que hizo todo para cuidarlo, que hizo más allá de lo que estaba al alcance de sus manos para que permaneciera con vida. Esto a propósito de la imputación de cargos que se le hicieron por la muerte del desaparecido Diego Armando Maradona.
Leopoldo Luque, el médico que operó a Diego Maradona de un hematoma en la cabeza el 3 de noviembre, está siendo investigado por la muerte del ídolo, quien falleció a los 60 años. Luque sostuvo el domingo 29 de noviembre que lo cuidó todo lo que se pudo hasta lo imposible a un paciente que hacía lo que quería en la vida. ¿Quieren saber de qué soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida, de mejorárselo hasta lo último. De eso soy responsable, dijo en rueda de prensa con medios de televisión entre lágrimas.
Acá no escondo nada, no hay nada que ocultar. Acá yo hice lo mejor y más. Estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego. Y obviamente lamento el desenlace, pero les garantizo que se hizo lo mejor con Diego.
Luque, de 39 años, se consideró un amigo de Maradona y lo veía como un papá, no como un paciente. Dijo no saber por qué no había un desfibrilador en caso de un paro cardíaco en la Casa de Tigre al norte, pero aclaró que no era él un médico de cabecera y que quedaba a disposición de la justicia. Maradona falleció el 25 de noviembre de una crisis cardíaca en su casa, luego de ser dado de alta de la operación tras sufrir varios trastornos de salud y una adicción al alcohol. Luque mencionó que Diego estaba muy triste, quería estar solo y no era porque no quisiera a sus hijas o a su familia o a cualquiera de los que lo rodeaban.
No sé, pienso todo. Muchas veces me gustaría que él esté acá. Reprocharme No sé, porque él quería una vida que era mala. Yo trataba de acompañarlo, todo.
La Fiscalía Argentina, a cargo de la investigación del deceso de Maradona, anunció este domingo 29 de noviembre que allanó el domicilio y consultorio del médico de cabecera del exjugador. Según la agencia estatal Telam, Luque fue imputado por homicidio culposo, citando fuentes judiciales. Estas aclararon a Telam que esta notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad, sino que se le informa que está siendo objeto de una investigación por la posible comisión del mencionado delito. La muerte de Maradona, uno de los grandes de la historia del deporte, causó conmoción en cada rincón del planeta y un desencadenamiento de homenajes pocas veces visto en estadios de todo el mundo.
En la agenda.
En la agenda.
Ahora vamos con noticias locales y también de la región. El anunciado paro armado del Ejército de Liberación Nacional, ELN, generó la parálisis de las actividades y afectó la economía en varios de los municipios del departamento del Cauca, especialmente en el sur. Desde poblaciones como El Tambo, Argel y Balboa, los habitantes reportaron que las calles estuvieron vacías luego que el Frente José María Becerra circulara un panfleto en el que advertía de acciones violentas desde el pasado viernes a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de este lunes. El comandante de la tercera división del ejército, brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño, aseguró que las tropas fueron desplegadas en todo el territorio para garantizar la tranquilidad de la población civil, ante lo cual muchas personas se preguntan qué tan cierto fue eso, porque no se vieron tropas por ninguna de las municipalidades, ni siquiera operaciones especiales para tratar de acompañar a los sectores de comerciantes y ciudadanía en general en el marco del paro armado. Líderes sociales expresaron su rechazo a las acciones de los grupos armados ilegales y a la actitud indiferente de las autoridades regionales frente a este tipo de hechos, que no musitaron palabra alguna y que hasta este momento, a este punto y hora, aún permanecen en silencio. Además, hay que recordar que todos estos hechos se suman a los recientes desplazamientos masivos de ciudadanos venezolanos y del Caquetá en el municipio de Argel.
En la agenda, en la agenda.
Un funcionario de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Patía fue asesinado en medio de hechos que las autoridades investigan. Se trata de Ever Mosquera Quintero, de 41 años de edad, quien se desempeñaba como recolector de residuos sólidos. El ciudadano fue atacado con disparos en el barrio El Libertador de esa población por un sujeto armado que lo esperaba en las afueras de su vivienda. En El Patía hay toque de queda decretado por la alcaldía municipal desde el pasado 10 de noviembre y rige hasta mañana 1 de diciembre. El gerente de Empatía, Pedro Eguizábal, expresó su repudio por lo sucedido y envió mensajes de condolencias a los familiares de la víctima. El caso es materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía.
En la agenda.
En la agenda.
Más noticias en la región. Las autoridades y organismos de socorro avanzan en la atención de las emergencias y situaciones que se han registrado como consecuencia de las lluvias en diferentes municipios del departamento. En la transversal de Libertador, los usuarios reportaron nuevas afectaciones a la altura del kilómetro 70 en el sector de Córdoba, límites de los municipios de Totoro e Inzá, donde se presentan permanentes deslizamientos que afectan la movilidad. Los transportadores solicitaron al Instituto Nacional de Vías Invías que se efectúen las labores de mantenimiento correspondientes y se garantice la normalidad en este corredor. La Defensa Civil Seccional Cauca entregó recomendaciones para los ciudadanos e hizo un llamado a reportar las emergencias de manera oportuna con el fin de evitar tragedias. La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca informó que adelanta censos para entregar ayudas humanitarias a los damnificados.
En la agenda, en la agenda.
Vamos ahora a escuchar al escritor William Ospina con una columna en la que él dice que estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada en nuestro país.
Estamos cansados. Estamos cansados de esa política de directorios en la que solo los poderosos y los expertos pueden opinar, y cuando el pueblo opina es un perturbador y es un intruso. Qué bueno para el poder este modelo en el que somos ciudadanos solo una vez cada 4 años. Esa voz que nos dice: vota y elígenos y ya no opines más. Estamos cansados de que la autoridad y la ley y las formas sean más importantes que la gente. Estamos cansados de un mundo que no ofrece salud, sino apenas remedios y quirófanos, en el que la salud hay que esperarla y suplicarla y sufrirla. Estamos cansados de que las decisiones que nos afectan a todos solo consulten el interés de las corporaciones y la voluntad de los políticos. En Colombia, en 1948, no solo mataron a Gaitán, sino al país campesino, al país mestizo, al país indio. Nos ordenaron darle la espalda a la naturaleza y decirle adiós a la agricultura para imponer un modelo de desarrollo que ahora está matando al mundo. Estamos cansados de ya no saber lo que comemos, en una época absurda cuando los alimentos no son salud sino fuentes de enfermedad. Estamos cansados de que sea la gente la que les pide audiencia a los políticos y no los políticos a la gente. Estamos cansados de que las decisiones sobre cada páramo, cada río, cada bosque, cada cañada, cada rincón del territorio las tomen los que no los conocen, ni los aman, ni los han visto nunca. Estamos cansados de vivir como extranjeros en nuestra patria y como extraños en nuestro mundo, pidiéndoles siempre permiso a unos dueños. Estamos cansados de tener una juventud sin ingresos, una ciudadanía sin oportunidades, una naturaleza que no conocemos, una fábrica de agua que destruimos, ríos envenenados, bosques talados, selvas que fueron siempre el pulmón del planeta y ahora viven bajo amenazas crecientes. Estamos cansados de una educación que no nos ayuda a ser humanos, que no nos enseña a ser responsables, que nos enfrenta los unos a los otros, que nos hace avergonzarnos de nuestros abuelos, que no nos enseña a cuidar el mundo, que no nos da lecciones de orgullo, ni de dignidad, ni de grandeza. Estamos cansados de esperar el gobierno generoso que nunca llega, la economía incluyente que está cada vez más lejos, la prosperidad que prometen, la paz que diseñan sin nosotros, la vida bella que merecemos y que siempre hay que dejar para después. Estamos cansados de un desarrollo que envenena el mundo, de un progreso que no nos hace mejores, de una comunicación que nos hace egoístas y sordos, de una riqueza que produce muerte, de una política que produce odio, de un estilo de vida que solo produce desdicha e insatisfacción. Estamos cansados de humo, estamos cansados de urgencias, cansados de un consumo que solo genera basura y angustia. Estamos cansados de papeleos, estamos cansados de trámites, cansados de la voracidad de los bancos y de su tanto por ciento, cansados de que solo los que engañan sean dignos de crédito. Cansados de un modelo que les mezquina las monedas a los pobres para poderles entregar los billones a las grandes maquinarias corruptas que cumplen con todos los trámites. Estamos cansados de que el mundo sea ancho y ajeno, cansados de que ellos se queden con el mundo y a nosotros nos dejen las fotografías. Estamos cansados de amar con vergüenza, de engendrar con miedo, de trabajar sin ganas, de luchar sin fuerzas, de morir sin gracia. Y estamos cansados de ser los cómplices de nuestros verdugos, de elegir a los que nos matan, de alimentar a los que nos roban, de admirar a los que nos desprecian. Estamos cansados de que cueste tanto una educación que nada resuelve, de que inventen estratos y castas para que cada uno de nosotros quiera ser más que el otro, de que nos dividan para beneficio de ellos, que siempre están unidos para devorarnos. Cansados de que nos sigan diciendo que al crimen se lo combate con criminales, que a la pobreza se la combate con jueces y cárceles. Cansados de que las soluciones sigan siendo las mismas que nunca solucionaron nada. Queremos un país y queremos un mundo. El resultado de 200 años de falsa democracia son los ríos envenenados, los páramos destruidos, las selvas taladas, las ciudades rodeadas de miseria, el hambre en los vientres y el odio en los corazones. Estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada. Estamos cansados, pero ese cansancio no es una derrota. Porque la poesía expresa el alma de los pueblos. Y un poeta nuestro, Barbajacob, escribió los versos más valientes de toda la poesía universal. Nada. Nada por siempre, y merecía mi alma por los dioses engañada la verdad y la ley y la armonía. Sé digna de este horror y de esta nada, y activa y valerosa, oh alma mía.
En la agenda.
Al cierre de este espacio de En la Agenda, vamos a hacer un recorderis, o vamos mejor a rememorar lo que fue esa serie norteamericana de Mi Bella Genio. ¿Cómo nació el tema musical de la serie? Esto es lo que nos cuenta César Muñoz de La Cata Musical en una síntesis maravillosa de esta producción clásica audiovisual.
Dentro de tanta música que hay para escuchar, yo siento algo muy especial por los temas musicales de las series y de las películas, que generalmente son temas muy cortos, pero que son como una llave que abre la puerta al recuerdo de ese universo emocional de personajes y de historias que nos han acompañado en distintas etapas de nuestra vida. Y hace poco recordaba yo a una serie que vi durante mi infancia que se llamaba Mi Bella Genio. Y me pregunté, ¿quién habrá compuesto ese tema musical? Resulta que fue todo un proceso para llegar a esa canción. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. Además de una versión cantada a capela que hice de esa composición. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. I Dream of Jeannie es el nombre original de la serie Mi Bella Genio, que debutó en la televisión norteamericana en el año 1965, donde una genio que llevaba 2000 años encerrada en una botella es finalmente liberada por el mayor Tony Nelson, un astronauta que se convierte en su amo y de quien ella se enamora en el acto. Esta serie la escribe y la produce un novelista muy exitoso llamado Sidney Sheldon. Claro, él en esa época estaba solamente dedicado a la televisión, pero después que cumplió 50 años, se dedicó por completo a escribir novelas románticas de suspenso, de las que en total se han vendido más de 300 millones de copias. Por eso, además de sus éxitos televisivos, está entre los 10 escritores de ficción más exitosos de todos los tiempos. Ahora de vuelta con la serie y con el tema que nos atañe, que es la música. Durante la primera temporada, la tapa de presentación, es decir, la intro que siempre se repite al comienzo de cada episodio, todavía no tenía la música que terminaría identificando a la serie. De hecho, ni siquiera llegó esa a ser la intro definitiva, porque ellos comenzaron con una pieza narrada que contaba el primer encuentro entre Jeannie y el mayor Nelson.
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific, where he found a bottle. At least it looked like a bottle.
Esto en la primera etapa estaba muy bien porque era como un pequeño resumen de lo que sucedía en el primer episodio. Y así, con esa información, uno podía entender rápidamente de qué iba toda la historia.
But it didn't act like a bottle.
El tema musical que se utilizó en esta primera etapa fue compuesto por el jazzista Richard West, quien escribió un vals jazzado instrumental para ser tocado por una orquesta. Luego cambiaron esta introducción por una versión animada, que le daba un toque un poco más liviano y divertido, y que sintonizaba mucho mejor a la audiencia en cuanto a la disposición emocional que había que tener para ver la serie. Estas intros equivalen a lo que en ópera llamamos la obertura, que es una pieza instrumental que se toca al inicio de la ópera y que sirve para entrar mental y emocionalmente en la obra, para olvidarnos momentáneamente de todas nuestras preocupaciones cotidianas y entrar en la trama, en la historia que nos van a contar. Para la segunda temporada, Sidney Sheldon siente que el tema musical no termina de funcionar y entonces deciden cambiarlo. Esta vez iba a ser cantado con letra de Buddy Kay, quien era un letrista muy cotizado. Le escribía a todo el mundo, desde Elvis Presley hasta Frank Sinatra. De hecho, él fue quien hizo la adaptación al inglés del bossa nova Corcovado para que lo cantara Tony Bennett. Y la música estuvo a cargo de Hugo Montenegro, un compositor muy famoso por sus trabajos en los Spaghetti Westerns, es decir, la versión italiana de las películas de vaqueros. Y el tema que hicieron entre ellos dos dice así. Smiles, Sin embargo, esta versión cantada nunca la llegaron a utilizar y prefirieron dejarla instrumental. Y esta versión instrumental fue la que quedó definitivamente acompañando por el resto de su existencia a la serie Mi Bella Genio. Entonces, para rendirles un tributo a todos estos creadores, yo me voy a despedir con mi propia versión a capela de este tema musical. Pero para eso me tengo que multiplicar.
A ustedes muchísimas gracias por estar en la agenda, en la coordinación de este espacio, quien les habla Rubén Darío Zúñiga. Continúen con toda nuestra programación en este hermoso, o mejor, en esta hermosa noche de lunes. Chao, chao.
La próxima semana, un nuevo espacio para abrir las puertas a la cultura. En la agenda.
En la agenda.
Por Unicauque Estéreo, 104.1 FM.